Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Se amplifica en la calle la movilización contra la reforma de las pensiones aquí en Francia. Si bien la huelga en los lugares de trabajo fue ligeramente menor que la de hace 10 días, dentro de unos instantes veremos con Carlos Herranz cómo se desarrolló esa jornada de ayer y qué perspectivas se presentan para el futuro de esa revuelta. Y también hoy es día de huelga general en Gran Bretaña. Allí se exige un aumento salarial frente a una de las mayores tasas de inflación de Europa. Se espera que sea la manifestación más importante en Gran Bretaña en una década. Y en estos momentos, multitudes participan en una misa que celebra el Papa en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, donde ayer Francisco denunció el colonialismo económico. Noticias pues en RFI, la presión se incrementa sobre el presidente francés Emmanuel Macron. La jornada de movilización de ayer, la segunda en menos de 2 semanas, se saldó con aún mayor presencia en las calles que en la primera convocatoria. La protesta contra la reforma de las pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, se amplifica pues, si bien el seguimiento de la huelga fue por sectores inferior al de hace 10 días. Informa Carlos Serrán.
Sí, Carmele, la jornada deja como primera consecuencia un pulso que se recrudece. Según los sindicatos, 2.800.000 personas salieron a las calles protestando contra la reforma estrella de Macron, cifra que el Ministerio del Interior francés rebaja a casi la mitad. Pero guerra de cifras aparte, la movilización fue masiva, especialmente por los incrementos que se produjeron en ciudades medianas y pequeñas del país. Constatación que hacían en las marchas líderes sindicales como Laurent Berger. Mejor que el 19 de enero, más gente. Paralelamente, y sin embargo, no podemos decir que la huelga en cuanto a porcentajes fuese más numerosa que la de la primera jornada hace 10 días. Aunque el sector de la energía la secundó con altos porcentajes, no fue el caso de educación o funcionariado. Un ejemplo, en las escuelas y liceos, un 26% de los docentes siguió en la huelga, según el Ministerio de la Educación Nacional, 12 puntos menos que el 19 de enero pasado. Datos que podrían mostrar cierta erosión en algunos sectores que contrastan con un rechazo al proyecto amplio que no solo se hace palpable en la calle, sino también en la demoscopia. Casi 3 de cada 4 franceses, Carmele, considera injusta la reforma.
Y Carlos, con esos datos sobre la movilización de ayer sobre la mesa, vamos a ver ahora ¿qué nos espera por delante? ¿Cómo va a continuar ese pulso y qué salidas podría tener?
Por lo pronto, Carmela, el lunes arranca el debate parlamentario en la Asamblea Nacional, que se anuncia duro. Al perder la mayoría en la Cámara en las últimas legislativas, el hipercentro de Macron necesita el apoyo de la derecha moderada de los republicanos, pero esta aritmética parlamentaria no está ni mucho menos clara. Ya no solo porque con el paso de los días hay diputados de la derecha que recelan de ese apoyo, sino que además podrían comenzar las fisuras en el bloque macronista. Y ahí llegaría un desenlace de alto voltaje. Si el gobierno no encuentra una mayoría, tiene una alternativa: aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates y adoptar la ley por decreto. En ese caso, la oposición solo puede abortarla con una presentación de moción de censura. Paralelamente a lo que suceda en el hemiciclo, el pulso de la unión sindical continúa la semana que viene y se redobla con 2 nuevas fechas de movilizaciones, martes 7 y sábado 11, para condicionar el debate parlamentario. Macron se encuentra en una encrucijada de difícil salida. Si cede, su credibilidad como presidente reformista quedará tocada. Si sigue adelante, se arriesga que el malestar social marque a fuego el resto de sus días en el Elíseo hasta 2027.
Gracias, Carlos Herranzi. También en Gran Bretaña cunde la revuelta. El país, con uno de los índices de inflación más altos de Europa, un 10,5%, se dispone a vivir hoy su mayor jornada de huelga en 11 años, con reivindicaciones que se centran en mejoras salariales. Crónica desde Londres, de Daniel Postico.
Hoy se está produciendo el mayor día de huelga en una década en el Reino Unido, con el paro masivo de los maestros de escuela, de los servicios de trenes, de los funcionarios de gobierno y de los oficiales de aduanas. No funcionan los trenes, el país ha quedado incomunicado y los aeropuertos aislados. Mucha gente no puede llegar a los aeropuertos porque los autocares de línea están colapsados, a lo que hay que añadir la falta de personal para el control de pasaportes. Hay 23.000 escuelas afectadas, más de 100.000 maestros que hoy se han declarado en huelga. En Reino Unido no hay huelgas generales y es muy complicado que puedan coincidir más de un sector en una huelga por la complicación que tienen los sindicatos para convocar los parones. No hay huelgas generales, sin embargo, desde verano, que prácticamente cada día se produce alguna interrupción de algún sector público, con el desgaste que esto tiene para los ciudadanos. Si no es el metro, son los trenes, y si no es correos, son las enfermeras. Todos piden una subida de salarios acorde con la inflación. El gobierno de Rishi Sunak acusa a los sindicatos de pedir más de lo que les pueden dar. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Y Ucrania y la Unión Europea celebrarán este próximo viernes una cumbre en Kiev. Es una señal importante que ese encuentro tenga lugar en la capital ucraniana, afirma el gobierno de Zelensky, a poco de que se cumple un año de la invasión rusa. La cumbre llega después de que los occidentales autorizaran el envío de carros de combate al ejército ucraniano. Al respecto, el ministro de Defensa de Ucrania afirma que espera se le suministren entre 120 y 140 tanques occidentales, pero el proceso podría llevar tiempo. Entre tanto, en el este de Ucrania, las autoridades prorrusas de Donetsk afirman tener casi rodeada la ciudad de Bakhmut, su principal objetivo en esa provincia. El Papa Francisco está demostrando una vez más su poder de convocatoria. Hasta 1 millón de personas podría asistir hoy a la misa papal que tiene lugar en estos momentos en la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, en el segundo día de visita de Francisco a ese conflictivo país africano. La excolonia belga es, en cualquier caso, el país más católico de África. Cifras del Vaticano indican que los católicos representan 49% de la población de ese país. Ayer, en un discurso ante políticos y dignatarios en el Palacio Presidencial de Kinshasa, Francisco denunció el colonialismo económico que, a su juicio, dijo, causa grandes daños al país.
Dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico.
Tras el colonialismo político se ha desatado un colonialismo económico, igualmente esclavizador. Así, este país, abundantemente depredado, no es capaz de beneficiarse suficientemente de sus inmensos recursos. Se ha llegado a la paradoja de que los frutos de su propia tierra lo convierten en extranjero para sus habitantes. El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino.
Era el Papa Francisco en un discurso ayer en el Palacio Presidencial de Kinshasa. Y en Birmania, los activistas pro-democracia quieren marcar el segundo aniversario del golpe de Estado que instaló a los militares en el poder y apartó de él a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Piden que los comercios echen la persiana y convocaron a manifestaciones en la calle. Desde Rangún, la crónica de Ramón Vidales.
En conmemoración de los 2 años del golpe de Estado en Birmania, un pequeño grupo de personas respondió al llamado a manifestar de los militares, pero las calles y avenidas de la antigua capital birmana permanecieron en general casi vacías. La causa es la llamada huelga del silencio, convocada por el gobierno de unidad nacional y los diferentes grupos que conforman el movimiento Desobediencia Civil. A las 12 horas del día de hoy podía decirse ya que la convocatoria era un éxito. Luego de 2 años, los indicadores dan cuenta de una grave situación económica y social y humanitaria que tiende a degradarse, sin que los militares hayan logrado retomar el control. No obstante, el riesgo de una escalada de violencia es inminente. Según la norma que se supone otorga legalidad al golpe, la Junta debería levantar hoy mismo el estado de emergencia. Todo parece indicar que este será renovado a pesar de los problemas de legitimidad que acarrea. A ello se suma el deseo de convocar elecciones generales para mediados de este año. La Junta ya emitió una ley que exige a todos los partidos el deber de registrarse nuevamente, bajo amenaza de disolución, dentro de los siguientes 60 días ante las autoridades militares. Como lo han manifestado varios líderes políticos locales, si estas medidas resultan fuertemente disuasivas para todos los partidos que han sufrido la represión, en el fondo estarían diseñadas para garantizar el triunfo de un único partido, a saber, el de los militares. Varios representantes de partidos regionales han afirmado que estas elecciones son un simulacro que agravará el estado de violencia. Desde Rangún, Ramón Vidales para RFI.
Colombia y Ecuador quieren sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado y además luchar contra las agresiones a los ecosistemas. Así lo pactaron ayer los presidentes de ambos países, el colombiano Gustavo Petro y el ecuatoriano Guillermo Lasso. Acordaron así constituir un consejo binacional contra delitos medioambientales que dicen se reunirá cada 6 meses. El presidente ecuatoriano Lasso destacó también que la seguridad y la lucha contra el crimen son una coincidencia entre Ecuador y Colombia, que recordemos comparten una porosa frontera de unos 600 kilómetros que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En esa zona operan narcotraficantes, grupos armados ilegales y contrabandistas de armas. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, que lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inauguró ayer una cárcel que dijo es la más grande de América y donde pretende encerrar a 40.000 presuntos pandilleros. La mega cárcel fue construida en una zona rural aislada, en un valle cercano a Tecoluca, a unos 74 kilómetros de la capital, San Salvador. Y para terminar, una pequeña cápsula radioactiva que se cayó de un camión en una carretera del estado de Australia Occidental el pasado mes fue encontrada, afirmaron las autoridades, que dicen que fue como dar con una aguja en un pajar. Tras recorrer cientos de kilómetros de carretera, la diminuta cápsula fue descubierta en el arcén de esa carretera desértica al sur de la ciudad de Newman, cerca de la mina de donde había salido. Hasta aquí el informativo.
Noticias de América en RFI.
Colombia recibió esta semana una fuerte señal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte de Justicia concluyó que el Estado colombiano es responsable del exterminio en los años 80 de miles de militantes de izquierda. Estamos hablando del caso del partido político Unión Patriótica, al cual pertenecía Carlos Andrés Pérez, hoy exiliado en Suiza, y con quien conversó Carlos Pizarro.
He estado bastante conmovido por esta sentencia, ha sido bastante novedoso para nosotros, los integrantes de la Unión Patriótica. El impacto ha sido grande, han sido más de 29 años en este quehacer, en esta lucha, en estos ires y venires, y mucha gente nuestra ha muerto, y bueno, también decirle que también es algo reconfortante también para los que nos dejaron y que exaltaremos siempre su memoria.
Carlos Andrés Pérez es uno de los pocos supervivientes del exterminio del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia sistemática por más de 2 décadas. Desde su asilo político en Suiza, el exalcalde de Chirigodó responde a si puede vivir en paz tras haber sido reconocido este genocidio.
Para estar en paz interior y total, todavía faltan de buscar a nuestros desaparecidos, terminar los procesos judiciales que hacen falta, la reconstrucción del país, esa participación política y la verdadera inclusión de la Unión Patriótica. Por ejemplo, yo fui alcalde en esa región y si no hubiese estado detenido y torturado en el exilio, me imagino que hubiese sido un senador o posiblemente también un candidato, un presidente de la República, como muchos y muchas de mis compañeros. Yo pienso que todavía falta mucho para reconfortarse y para reconstruir. Pienso que se ha dado un paso importante, a través de una sentencia significativa que no la podemos desestimar para seguir trabajando y seguir reconstruyendo un país totalmente democrático e incluyente.
Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir en un plazo razonable las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.
Todavía no está cerrado del todo, sino que se sigue continuando sobre este proceso en el entendido de que hay un cierre de la determinación, pero sigue un acuerdo relacionado con las diferentes entidades del Estado para darle seguimiento y cumplimiento a la sentencia. Es por eso que la Corporación Reiniciar y la Unión Patriótica ya anteriormente tenía las coordinaciones de víctimas y ahora ha creado los grupos de coordinaciones para el seguimiento de la sentencia, lo que nosotros denominamos la subcomisión para el recibimiento y seguimiento de la sentencia, también integrada por parte del exilio de la Unión Patriótica.
La UP se introdujo en la política colombiana tras fundarse a finales de mayo de 1985, a raíz de los diálogos de paz entre las FARC y la administración del expresidente Belisario Betancur.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
RFI. La vida en el planeta.
Y vamos a hablar ahora de una buena noticia para las abejas y con ella para todo el medio ambiente. Unos científicos han creado una vacuna contra una enfermedad llamada la loquia americana y que destruye gran cantidad de colmenas en Estados Unidos. La vacuna como salvavidas de las abejas, toda una revolución. Nos lo cuenta esta semana Rafael Morán.
Además de producir una deliciosa miel, las abejas son indispensables para la alimentación humana. Según expertos de Naciones Unidas en apicultura, un tercio de la producción alimentaria global depende de la labor de polinización que cumplen las abejas. Pero el declive mundial de la población de polinizadores pone en alerta a la comunidad científica. Los factores son múltiples y entre las soluciones que se han encontrado para evitar su extinción está esta vacuna, sí, una vacuna contra la loquia americana, una enfermedad que destruye cerca de la mitad de las colmenas algunos años en ciertos países. El bacteriólogo Francisco Reinaldi, especialista del CONICET de Argentina, investiga desde hace varios años las patologías que afectan a las abejas.
Esta enfermedad está causada por una bacteria que se llama Penibacillus larvae. Tiene la particularidad de su ciclo biológico generar esporas que tienen la posibilidad de ser viables a campo 50 años o más. Entonces esto es un problema importante porque material apícola que murió por culpa de la loquia americana 20 o 30 años después tiene esporas que son viables. Entonces el control es muy complicado. La mejor alternativa para controlar colmenas que estén enfermas con loquia americana es prenderla a fuego, ¿sí? Matar las abejas por un lado y todo el material apícola prenderlo a fuego.
¿Qué tanto se ha extendido esta enfermedad en el continente americano del hemisferio o en el mundo y qué tanto daño ha hecho a las poblaciones de abejas?
Esta enfermedad se detectó por primera vez en Estados Unidos de América del Norte, allá por 1908, 1910, y tiene una distribución mundial. Actualmente se la considera una distribución mundial. Y bueno, ha tenido problemas muy graves en distintos lugares donde ha aparecido. Existe una forma de control, más o menos, para poder mantenerlo en un nivel, digamos, compatible con la producción, pero es muy complicada. Particularmente en Argentina, que es justo lo que yo más conozco, porque bueno, justo cuando empecé a trabajar estaba en un brote de loquia americana, sí. Llegó a alterar cerca del 50-60% de las colmenas tenían esporas de loquia americana. Llegó a tener una mortandad superior al 50%, lo cual es un montón. Después se logró controlar. Y en la actualidad es un problema en distintos lugares del mundo. Particularmente en Estados Unidos resulta un problema muy importante para su control, por el tipo de producción que tienen, ¿sí? Ellos, en general, más que producir miel, lo que hacen es usar las abejas para polinizar almendros, y otras plantas. Entonces, por el tipo de producción que tienen, afecta mucho más de lo que se refiere a la Argentina, que lo que hacemos es principalmente producir miel.
Las autoridades estadounidenses aprobaron una inédita vacuna para las abejas contra la loque americana, algo que parecía impensable para los científicos que estudian las abejas. Pero los ensayos de laboratorios mostraron resultados satisfactorios. ¿Cómo funciona esta vacuna? Los detalles con el doctor Francisco Reinaldi.
Me acuerdo cuando leí la noticia, bueno, después me llamaste vos, me hizo acordar hace unos 10 o 12 años una charla que tuvimos en el laboratorio con gente de medicina, y uno de nuestros colegas dijo, hay que vacunar a las abejas. Yo trabajo en veterinaria y es común la vacunación, ¿no? Y otro profesor muy, muy importante en nuestra facultad se rió, dijo, eso es imposible, vacunar a las abejas. Me acuerdo de la risa de este profesor. Pero bueno, se llegó ahora, han podido lograr y desarrollar un sistema de algo muy, muy parecido a lo que es una vacunación. En realidad, acá lo que ocurre es una vacunación, digamos, si bien se vacuna y se desafía a ciertas abejas de la colonia con restos de una bacteria, ahora lo que se genera es una transferencia generacional, ¿sí?, de la inmunidad, donde se vacuna a la madre para que el hijo tenga esos anticuerpos. Acá se está generando lo mismo, en realidad estaríamos vacunando a la abeja reina solamente. Y ella tiene la capacidad de transferirlo transgeneracionalmente a la cría. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, y lo que se hace es alimentar a una reina con estas bacterias. Lo que pasa es que la reina en general no se alimenta generalmente sola, sino que tiene unas abejas que se llaman abejas de la cohorte, que lo que hacen es alimentarla, generándole jalea real. Entonces, el alimento, ¿sí?, que tiene estos restos bacterianos se los dan a esas abejas de la cohorte. Se da de comer a estas abejas el alimento con los restos bacterianos. Estas abejas de la cohorte lo comen, lo asimilan, generan jalea real con restos de estas bacterias, y esa jalea real se la dan a la reina. Entonces la reina va adquiriendo inmunidad. Ese es el proceso de vacunación, en realidad. Y una vez que la abeja reina se alimenta durante 8 días, la reina se pone en colmenas. El ensayo la pusieron en colmenas reales y se fueron sacando crías, ¿sí?, que generaban estas abejas reinas. Se las llevó al laboratorio a esas larvas de entre 1 y 3 días y se las alimentó a estas larvitas con loque americana, con esporas de loque americana, para ver si realmente las protegía o no las protegía. Y lo que se vio en el ensayo es que realmente protegía entre un 30 y un 50% de mortandad a estas crías que devenían de reinas que estaban vacunadas, entre comillas.
Esta enfermedad de la loque americana no es la única amenaza que pesa sobre las poblaciones de abejas a nivel mundial. La ONU alerta que los polinizadores desaparecen a un ritmo 100 veces superior de lo normal. ¿A qué se debe el declive mundial de las abejas?
Es un proceso multifactorial, donde, como lo dice su palabra, intervienen un montón de factores, como es las enfermedades, muchas, principalmente las virosis, la varroa. También loque americana no es la más importante dentro de los patógenos que interviene en este proceso multifactorial, pero está presente. Pero también es importante hablar del clima, del cambio climático, lo que genera una alteración en la disponibilidad de alimento, y ahí sumamos el alimento, en los cambios térmicos que se están dando actualmente en el mundo, y también en el uso de distintos agroquímicos que se usan para el proceso productivo en el campo, ¿sí? Hablamos de plaguicidas que controlan insectos, hablamos de herbicidas, que son sustancias que se tiran en el campo para matar las hierbas y permitir que el cultivo que se está desarrollando en ese lugar sea puro o solo. Fungicidas, que son sustancias que lo que hacen es matar a hongos que afectan a las plantas, ¿sí? O sea que hay un montón de factores, los que inciden todos juntos con un porcentaje determinado, y todos juntos ese conjunto hace que realmente se empiecen a perder las abejas, ¿sí?
Y como lo indica el doctor Francisco Reinaldi, esta nueva vacuna contra la loca americana es prometedora, pero queda mucho por hacer para evitar la desaparición de las abejas, víctimas del uso de pesticidas peligrosos como los neonicotinoides que se siguen usando en América Latina, por ejemplo. En Europa, los defensores de las abejas cantan victoria. La Corte de Justicia de la Unión Europea vetó el uso de los neonicotinoides, fatales para las abejas. Estos productos ya estaban prohibidos desde 2018, pero algunos estados como Francia o Bélgica otorgaban exenciones a los productores de remolacha golpeados por algunas plagas difíciles de controlar. La ONG Red de Acción contra los Pesticidas, PAN por sus siglas en inglés, interpuso una demanda que llegó hasta la Corte de Justicia de la Unión Europea y los jueces prohibieron definitivamente estas exenciones. Desde Bélgica, Martin Dermin, defensor del medio ambiente y director de Pan Europa, recuerda a RFI por qué se llegó a prohibir el uso de estos fitosanitarios.
Los neonicotinoides han sido autorizados por primera vez en la Unión Europea en los años 1990 y ahí directamente los apicultores se dieron cuenta que tenían mortalidades muy importantes en sus colmenas y de ahí los investigadores científicos empezaron a fijarse cuál es la toxicidad de esos agroquímicos y directamente se dieron cuenta que hay una toxicidad muy fuerte sobre las abejas, pero también sobre los demás insectos y otros organismos del mundo salvaje.
A pesar de la conocida peligrosidad de estos pesticidas, Francia y Bélgica otorgaron durante varios años permisos especiales a los productores de remolacha destinada a la producción de azúcar, de alcohol y de biocarburantes.
En el año 2018, la Unión Europea ha decidido prohibir los neonicotinoides por el peligro que representan para las abejas. Pero directamente el ministro belga de Agricultura dijo que iba a dar una derogación para que los campesinos de Bélgica puedan seguir utilizando neonicotinoides sobre la remolacha azucarera. Y el jueves pasado, el 19 de enero, la Corte de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que no se puede dar derogaciones a pesticidas que han sido prohibidos en la Unión Europea. Para las asociaciones medioambientales y también para la salud humana es un gran éxito.
Los productores de remolacha en Francia, en Bélgica, alertan y consideran que la prohibición de los neonicotinoides pone en peligro su producción. ¿Hay alguna alternativa para proteger los cultivos de las plagas, los insectos que algunos años, fue el caso en 2020, puede llegar a perderse hasta un tercio de la cosecha a causa de algunas plagas?
Hay muchos campesinos que trabajan sin neonicotinoides desde hace años. Así que sí, existen alternativas químicas, pero también alternativas preventivas, como por ejemplo el promover el desarrollo de insectos útiles que ellos comen a los insectos que atacan las remolachas.
Y a raíz del fallo de la justicia europea, el ministro francés de Agricultura anunció que su país renunciará totalmente a los neonicotinoides. Las derogaciones para el uso de estas sustancias en semillas de remolachas no serán renovadas para la próxima siembra, una decisión celebrada por las organizaciones de defensa del medio ambiente.
Bueno, pues con esa emisión a propósito de las vacunas para las abejas, damos por concluida ya esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos a todos un buen día. Hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.